Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 12 de julio de 2024. Comenzamos. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum hizo fichaje desde Ciudad Gótica y se trajo al pingüino, también conocido como Lázaro Cárdenas Batel, para nombrarlo el próximo jefe de la oficina de presidencia, puesto que desapareciera durante el gobierno de López Obrador. Sheinbaum elogió la experiencia de Cárdenas Batel y destacó su trabajo como coordinador de asesores del presidente López Obrador, así como su experiencia con la CELAC y la vez que secuestró el área polar del zoológico de Chapultepec, ayudado por pingüinos entrenados para matar con el único fin de acabar con Bruce Wayne.
Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años. No solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. Su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores.
Cárdenas Batel afirmó que será un honor colaborar con la primera presidenta de México y manifestó su deseo de que, a diferencia de su jefe anterior, Claudia no lo obligue a renunciar y, de paso, insulte a su papá. También recordó su larga amistad con Sheinbaum desde sus días como activista estudiantil. Ya llovió. Y aseguró que el próximo gobierno será coherente con la trayectoria y causas defendidas por Sheinbaum, cualesquiera que éstas sean. ¿Que los calzones van sobre los pantalones? Sí, presidenta. ¿Que se reactiva la prima nocta? Sí, presidenta. Este fue el único nombramiento que hizo ayer la virtual presidenta. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de eliminar órganos autónomos, afirmando que así se podrían ahorrar hasta 100 mil millones de pesos al año. Sin embargo, rechazó la propuesta de quitarle los apellidos a sus hijos para ahorrarnos el triple. En fin, la hipotenusa. Nada ardido, el tabasqueño criticó al INAI por considerarlo una tapadera y sugirió que sus funciones sean abordadas por la Secretaría de Economía, porque ¿qué podría salir mal si un órgano al servicio del poder es el encargado de transparentar las cochinadas del poder? La respuesta es nada. Es un plan tan perfecto como poner a Bobby a vigilar a Andy, quien vigilará a Joserra y este a Bobby.
Que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar.
Por otra parte, López Obrador aplaudió la candidatura a la dirigencia de Morena de Luisa María, alcalde de este corazón que palpita cada que escucha su nombre, asegurando que ha hecho un excelente trabajo en el movimiento de la Cuarta Transformación y recordó la vez en que apareció en un video promocional de Morena en 2012. Qué curioso, yo también me acuerdo perfecto de ese video. Fue cuando me di cuenta de algo que le tuve que explicar a un güey que insistía mucho en invitarme a salir.
¿No tienes un video donde se sale en el camión? ¿Lo tienes? ¿Sí? Bueno, si ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo como dirigente, pues yo le invité a participar como secretaria del trabajo.
Una red de 22 páginas en Facebook gastó más de 2.3 millones de pesos en los últimos 8 meses para promover contenido a favor de Mario Delgado, presidente Morena, y en contra de sus opositores. A huevo, con gasión perdimos, declaró Xochitl, quien sigue en negación. Un reportaje de Animal Político reveló que los perfiles más activos, los favoritos de Mario, fueron creados entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, y cesaron sus actividades y pagos por publicidad este mes de julio. El equipo de Delgado negó tener relación con estas páginas y afirmó que solo han contratado publicidad desde cuentas oficiales. De paso, aprovecharon para deslindarlo de una cuenta Grindr que se hace pasar por Mario, aclarando que por supuesto que el presidente Morena no usa el alias Garganta de Tobogán. En más información, expresidentes nacionales del PRI presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral contra la Asamblea Nacional que cambió los estatutos para la reelección de Alito Moreno y uno más ante el Tribunal de Cirujanos Plásticos por pasarse de lanza con el líder tricolor. Entre los promotores se encuentran Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell, Enrique Ochoa y Manlio Fabio Beltrones. y yo no sé mucho de religión, pero estoy casi segura que la Biblia menciona que cuando estos cuatro aparezcan en caballo es porque ya valió madre. ¿Y saben qué? Yo estoy a favor de que los partidos tomen sus propias decisiones y definan ellos solitos su vida interna. Pero me da la impresión que en este pleito entre los Team Beltrones y los Team Alito, nadie le está preguntando a la persona más importante de todas. A esa persona cuya opinión debería valer más. Nadie le está preguntando al espíritu priista. Y por eso mandamos a un equipo de reporteros a que le preguntara: señor PRI, ¿qué quiere para su futuro?
No mamen. Mátenme por piedad. ¡Mátenme! ¿Sabes lo chingón que era yo hace 30 años? Pura gente de licenciado Salinas. Puro poder heredado del mero Díaz Ordaz. Poder del chido, del de casarte con Sasha Montenegro y la madre. Y ahora me dirige el clon de Alfredo Palacios. Se alían con los nacos del PRD y los mecos del PAN. Denme una muerte digna. ¡Se lo ruego! Bueno, bye. ¿De quién es este cerebro? ¡Colosio! ¡Otra vez dejando tus cosas! ¡Alguien se puede caer, carajo!
La dirigencia partidista decidió que la reelección de su líder se realice mediante una votación del Consejo Político Nacional, compuesto por legisladores y representantes afines a Alito Moreno. La ex candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral que sean sensibles al evaluar la actuación del presidente López Obrador en la elección presidencial, porque al parecer ya decidió que su manera de castigar a México por no votar por ella será convertirse en una mamá chantajista. Sean sensibles, recuerden que siempre los cuidé, aunque sean tan ingratos, aunque nunca me visiten, aunque no me den nietos. Durante su audiencia con los magistrados Felipe I y Felipe II, la senadora subrayó la inequidad del proceso electoral, la injerencia del presidente, la presión del crimen organizado y lo injusto que fue el tener que abanderar una alianza de Marco Cortés, Alito Moreno y el otro güey del PRD que nadie se acuerda quién era. Gálvez también destacó la violencia política de la que fue objeto por parte del tabasqueño, quien la descalificó y difundió información privada.
Durante la precampaña, el presidente hizo 381 menciones a favor de Sheinbaum y hizo 96 descalificaciones. Y siguiendo el violentómetro del INE, pues, por ejemplo, empezó burlándose de mí, como el globo, la botarga.
El próximo lunes, Carlos Ahumada será extraditado desde Argentina y llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque no podrá ser detenido, por lo cual Claudia Sheinbaum declaró: ni modo, no podemos arrestarlo, la única opción que queda es hacerle una fiesta y mantenerlo contento. Ahumada es requerido por un caso de fraude en el que ya fue juzgado y sentenciado en 2009 a 5 años de cárcel y multas por defraudar con 29 millones de pesos a la delegación Gustavo Amadero. En el Congreso de Zacatecas, una madre buscadora rompió en llanto al reclamar durante un foro las deficiencias en el SEMEFO, luego de que su hijo de 21 años estuvo 8 meses en la morgue sin que nadie la avisara, pese a que desde noviembre esa institución tenía todos sus datos e incluso su ADN. Este es parte del momento.
Iba yo y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo. Cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció, he ido a buscar al pinche gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. Acabo de sepultar a mi niño de 21 años. ¿A qué se dedican? A nomás estar agarrando dinero.
En otras noticias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció cambios en las monedas de 1, 2 y 5 pesos a partir de 2025. La parte central de las monedas será reemplazada por bronce y también va a valer como 80% menos. Pero ¿ya vieron? Trae un ajolotito. Las monedas actuales seguirán siendo válidas hasta que sean retiradas de circulación por el Banxico. En temas de estados, en Mexicali y Baja California, Paola Bañuelos, de 23 años, fue encontrada sin vida luego de estar desaparecida desde el domingo. Paola fue vista por última vez al salir del antro La Consentida, se subió a un taxi de la aplicación Didi y desapareció. Por su parte, el chofer del taxi, Sergio Daniel N., se entregó la tarde de este jueves ante autoridades en el estado de Sonora, luego de ser buscado por la Fiscalía General del estado de Baja California para para que rinda su declaración. Después del informe sobre el hallazgo del cuerpo de Paula Bañuelos, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, solicitó a las jovencitas que no viajen solas por cualquier motivo o cualquier salida, aunque sean vehículos de plataforma.
Como padre de familia, estar al pendiente de, y como amigos también y como comunidad, de que las jovencitas no viajen solas por cualquier motivo, a cualquiera que haya sido la salida, definitivamente, y aunque sean vehículos de plataforma.
La de hacer su chamba no se la sabe. Jorge Luis López Villegas, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podrá regresar a su trabajo tras ser suspendido por aparecer en un video sexual en un vagón del metro de la Ciudad de México. Porque lo último que necesita el metro ahorita es que también le empiecen a fallar los rieles. López Villegas fue recibido por personal de la Dirección de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, quienes le informaron que podrá volver a sus funciones el próximo domingo. Pero no más a las normalitas de policía y no a las de ginecólogo aficionado. Aunque el policía afirmó que lo que hizo no fue un delito, el procedimiento de investigación continuará para determinar las faltas cometidas y la sanción correspondiente, que podría ser administrativa, un arresto de 36 horas, servicio comunitario, o ya de menos darle una trapeadita al vagón donde hizo sus cochinadas con la muchachita esa.
Mi contenido, a lo que yo me dedico fuera, es porque lo hago por necesidad, por ayudar, por un recurso extra, por lo que yo gano en la policía. No me es sustentable para mantener a toda mi familia. Tengo a mi tía enferma, a mi mamá, a mis hijos. Hace no mucho falleció mi tío, yo me encargué de todos los gastos funerarios. Yo soy el pilar de mi familia.
En la Ciudad de México, estudiantes de la Escuela de Música Fermata acudieron al plantel en busca de sus instrumentos luego de que la escuela fuera desalojada. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Durante la mañana, tarde y noche del jueves, estudiantes acudieron al exterior de la Universidad de Música Fermata, ubicada sobre Plaza de la República en la colonia tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc, para recuperar algunos bienes después de que se realizara el desalojo del instituto durante la madrugada.
Bueno, pues ellos nos mandaron un comunicado de que la escuela iba a cerrar ayer por fallas estructurales. Pero no contamos que hoy en la mañana ya iban a estar todas las cosas afuera. De hecho, las oficinas ya no tienen ni siquiera nada. Y pues ningún decano, ninguna autoridad de la escuela se ha pronunciado por todo esto.
Por medio de sus redes sociales, el Instituto Educativo informó a sus alumnos que después de una revisión estructural y por seguridad de toda la comunidad, las clases se suspenderían y se alargaría el tiempo de vacaciones del 10 de julio hasta el 5 de agosto, a lo que el maestro Humberto González, director táctico operativo de Protección Civil, indicó lo siguiente.
Fue un orden falso que sea un tema de Protección Civil, y reitero, no hay ni los antecedentes y son operativos donde nosotros nunca generamos desalojos.
Fue después de las 7 de la noche que al exterior de lo que fuera un instituto musical reconocido quedaran restos de documentos tirados sobre las banquetas y algunos bienes inservibles. Es la información para Abejorro Media.
En Tamaulipas, luego de las lluvias causadas por las tormentas Alberto y Beryl, se capturaron 165 cocodrilos de pantano y un sujeto particularmente feo que tardó 2 horas en convencer a las autoridades de que era un tamaulipeco normal. Tras amarrarles el hocico como medida de seguridad, los cocodrilos fueron trasladados a lagunas naturales. Conozco un par de personas en este estudio que les urge que los traten como cocodrilo. El operativo continúa activo y las autoridades recordaron a la población que el Cocodrilus moreleti está protegido y no debe ser cazado ni retenido ilegalmente. La Profepa informó que los habitantes reportaron la presencia de estos reptiles en áreas urbanas. Estos fueron rescatados por bomberos y Protección Civil para nunca ser vistos de nuevo. En otras noticias, se acaba de abrir un puesto de barbacoa y botas vaqueras al lado de las instalaciones de Protección Civil. En temas internacionales, el presidente Joe Biden confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con el expresidente Donald Trump durante su primera conferencia de prensa desde el debate presidencial. Al responder sobre su candidatura, dijo que no habría elegido a la vicepresidenta Trump si no pensara que está calificada para ser presidenta. Biden también rectificó un error previo en el que confundió a Zelensky con Putin durante una conferencia de la OTAN. Biden desestimó las preocupaciones sobre su candidatura y negó las acusaciones de tener que dormirse temprano. Aprovechó la rueda de prensa para destacar sus logros, como la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN y el apoyo a Ucrania, mientras criticaba a Trump por debilitar la OTAN y aumentar los precios con aranceles. Trump se burló del desliz en su red social.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. So let's start there. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You've got to beat President Putin.
Datos de la Organización Mundial de la Salud revelaron un descenso en la vacunación contra el COVID-19 en grupos de riesgo, pese a que la enfermedad sigue causando la muerte de hasta 1.500 personas cada semana. O sea que encontraron la prueba científica de que estamos bien idiotas todos, pero no lo quisieron decir así de feo. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que los datos muestran que la cobertura de vacunación ha descendido entre los trabajadores sanitarios y personas mayores de 60 años y recomendó que ambos grupos sigan recibiendo las vacunas cada 12 meses. La actriz Shelley Duvall murió este jueves en su casa a los 75 años. La estadounidense participó en varias películas como El Resplandor y dadas las circunstancias, es poco probable que regrese para las secuelas. Shelley tomó relevancia por su participación en filmes clásicos de la década de 1970, incluidas 7 películas con el director Robert Altman, quien la descubrió cuando estudiaba en la Universidad de Houston, su ciudad natal. Ahora vamos a nuestra sección, dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. A través de la cuenta de TikTok Lisbeth Camacho 802, se compartió un video en el que un perrito de nombre Flavio, adoptado por alumnos y docentes de una escuela primaria de Guadalajara, se graduó y recibió un diploma por parte de la dirección. En las imágenes se ve cómo invitan a Lomito a recibir su reconocimiento mientras toda la escuela le aplaude. Este es el momento.
Escuela, y ese es Flavio. Le vamos a dar un fuerte aplauso.
Flavio, sí, Flavio el perro, que cursó la primaria recibiendo su reconocimiento por parte de la escuela.
Y la segunda buena noticia es que si eres derechohabiente del Fobiste, tienes diversas opciones de crédito para adquirir tu casa y los asesores de Sadassi te pueden orientar en el trámite sin costo. Llama ya. Mire, ahora vamos a la sección de los deportes. Ya sabemos que le importan menos que la dieta a Víctor, pero haga un esfuerzo. En Wimbledon, los tenistas mexicanos Juliana Olmos y Santiago González, por supuesto que un mexicano que juega tenis, tenía que llamarse Santi. Hicieron historia al avanzar a las semifinales en dobles mixtos, que son los que llevan longaniza y bistec. En estos momentos se enfrentan a Máximo González y Ulrike Eikeri por el pase a la final. En la rama femenil, la italiana Yasmín Paolini avanzó a la finalini tras vencer en 3 sets a la croata Donna Bekic. Enfrentará a la checa Barbora Krejčíková, número 32 en la clasificación WTA, que dio la sorpresa al vencer a la kazaja Elena Rybakina, actual campeona del torneo. En la Liga MX hoy comienza la jornada 2 de la Apertura 2024. América enfrenta a Querétaro, Xolos a Chivas, Mazatlán al Atlético de San Luis y Atlas a Tigres. Este domingo también se juegan las finales de la Eurocopa y la Copa América. A la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, España enfrentará a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania. Y a las 6:00 p.m, Argentina jugará contra Colombia en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos. La CONADE anunció los premios económicos para los medallistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ana Guevara, director de la CONADE, informó que los atletas que ganen una medalla de bronce recibirán $1,000,000, los que obtengan plata recibirán $2,000,000 y los que ganen oro recibirán $3,000,000. Esta política de premios es similar a la implementada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde México obtuvo 3 medallas de plata y 2 de bronce, repartiendo un total de $8,000,000 entre los medallistas.
¿Qué se le dará oro, plata y bronce?
Pues es que la bolsa debe ser como de 30 millones, siempre está en resguardo 30 millones, pensando en un número de que si son oros, platas o bronces, entonces son 3, 2 y 1 millón.
¿3 millones a oro? En el Juegos
Olímpicos. Llegamos al final de esta emisión del Daily Diario Troste. Pero no se pierdan hoy a las 6:00 p.m, Canal Pop, y mañana, Giro Positivo. Los mejores programas de espectáculos y noticias positivas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en abejorro.com, o que nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y ahí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.